Efesios capítulo 4 estamos. Y he titulado el mensaje de hoy, programados por el Espíritu. Programados por el Espíritu, reprogramados por el Espíritu. Capítulo 1, 2 y 3 de la carta a los Efesios o a la iglesia de Éfeso se enfoca en explicarnos quiénes somos los hijos del Señor. Y en ese capítulo 1, 2 y 3 nos dice que somos escogidos, que somos parte del pueblo del Señor, que somos miembros de la familia del Señor, que el Señor revela un misterio maravilloso para cada uno de nosotros y nos permite a cada uno de nosotros ser parte de la familia de Dios. Capítulo 4 hacia adelante es: aterrice todo lo que el Señor dice que nosotros somos. O sea que aquí el Señor nos habla y nos da un regalo maravilloso, pero a partir del capítulo 4 Él dice: ok, ¿cómo vive esa familia del Señor? ¿Cómo esa familia del Señor tiene que enfrentar las circunstancias? ¿Cómo esa familia del Señor tiene que convivir con su familia y con el mundo en que nosotros estamos? Y titulé el mensaje "Reprogramados por el Espíritu", porque hay algo que tú y yo necesitamos para poder vivir el capítulo 4 en adelante. Y es que tenemos que cambiar ese chip procesador que hay en nuestra vida. Yo tengo aquí un procesador, un chip procesador de un teléfono Apple. Ese chip procesador de ese teléfono Apple, el pastor Bauduco dice amén porque apenas dije Apple, ¿eh? ¿Ah? Ese chip procesador de ese teléfono tiene la capacidad de hacer muchas cosas. Es el corazón. Mire lo que hace: procesa todas sus tareas, ejecuta las aplicaciones, juegos, cámaras, internet, llamadas, todo. Por él funciona todo. Acelera la velocidad, hace que tu teléfono sea rápido y fluido. Optimiza la batería para que dure más y pueda cumplir su función. Potencia la cámara, permite que esa aplicación que usted tiene le ponga un filtrito para que se vea mejor. Agradézcale ahí a esa, ¿eh? Hace tareas de inteligencia artificial, como mejorar fotos automáticamente o cosas así. Y administra las conexiones con otros chips que hay allí. Entonces, lo que hace es que manda, es el corazón del teléfono, y permite que las aplicaciones que tienen en ese teléfono funcione. ¿Por qué le cuento esto? Porque nuestro corazón, cuando tenemos un nuevo nacimiento y hacemos parte de la familia del Señor, tiene que reprogramarse. ¿Qué significa eso? Que nosotros no podemos quedarnos viviendo como vivíamos antes, porque ahora tenemos unas nuevas aplicaciones. Te lo explico de esta manera. Estaba yo revisando una bolsa de mi hijo cuando vino en diciembre. Él tiene su cuarto perfectamente organizado, todo está en su lugar, es impresionante. Yo miro el de él y miro el mío, mi closet y el del closet, digo, uy, me lleva luz de ventaja. Él todo lo tiene, pero todo lo saca y lo pone y se lo echa a uno. No sé cómo lo que no necesita. Y revisando encontré una caja con una tableta. Estaba nuevecita. Él la cuida todo. Y saqué la tableta y dije, wow, ya tengo mi tableta. Voy a ponerla con unos speakers que tengo para cuando quiero escuchar la música de Job González, la pongo ahí con todo el gozo para que suene bien fuerte. Y súper emocionado tomé la tableta, la puse a cargar y dije, voy a bajar mi app de música. Y cuando fui a bajar mi app de música, me dijo, no se puede bajar ahí. El sistema operativo no permite que corra esta aplicación. Y yo hoy mismo traté de bajarle un nuevo sistema operativo. Y rápidamente lo hice. Y vuelve y me dice algo completamente diferente. Este equipo no permite este nuevo sistema operativo. Bonita, nueva, pero ya no sirve porque tiene una antigua naturaleza. Ahora tengo que conseguir una nueva construida diferente. Déjame te lo explico. Cuando tú recibes a Cristo Jesús como tu único y personal Salvador, las cosas viejas se quedan atrás. He aquí, todas empiezan nuevas. Y para que funcione tus nuevas aplicaciones que el Señor tiene para ti, tu corazón tiene que estar completamente reprogramado. Y esto es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Le está diciendo: hey, la manera como ustedes van a vivir es de esta manera. Vaya al versículo 17 y miren lo que dice en el capítulo 4 de la carta a Efesios. Y mire, dice: así que les digo esto e insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Dice: no vivan más con pensamientos frívolos. Pero hay dos palabras que quiero destacar en este versículo. Primero que todo dice: así que les digo esto. Y dice: insisto. Está diciendo: mire, no se lo voy a decir por decírselos. No se lo voy a decir y voy a hacer así nomás. El apóstol Pablo te está mandando a decir, o el Señor a través del apóstol Pablo nos está mandando a decir y nos está insistiendo de que no vivamos como viven los demás. En otras palabras, si tú tienes un nuevo sistema operacional dirigido por el Señor Jesucristo, nosotros necesitamos vivir diferente. Eso es lo que está diciendo ahí. Y dice: no vivan más con pensamientos frívolos. Wow, está diciendo: ok, me interesa dónde está tu centro de control, porque ahí están tus pensamientos. Nuestros pensamientos frívolos nos llevan a hacer cosas que no son de bendición. Ahora, dice un poquito más: a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de sus corazones. ¿De cuáles corazones? De los paganos. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Muy sencillo, las aplicaciones de mi Padre Celestial no funcionan en un corazón no entregado a Él. No entregado a Él, no funciona. Entonces, ¿qué hacer? Vamos a hablar tres elementos que yo quiero que usted se lleve para la casa hoy, más que yo quiera, que el apóstol Pablo, más que el apóstol Pablo, que el Señor le manda a decir, que si realmente quieres vivir lo que el Señor tiene para el cristiano y como debe vivir el Hijo de Dios, el adoptado de los primeros tres capítulos, el parte de la familia del Rey, tienes que hacer esto. Y aquí está el primer elemento: suelta al viejo tú. Suelta al viejo tú. Le voy a ayudar a usted en algo hoy, porque yo sé que de pronto usted se lo quiere decir a alguien que está cerca de usted. Dígaselo al del lado: suelta al viejo tú. Ahora, dile esto: ya, suelta al viejo tú. Debe haber alguna una esposa contenta diciéndole por ahí: a este terco, suéltese. Suelta al viejo tú. Ya, suéltalo. Porque pasamos un tiempo maravilloso con el Señor, tenemos un encuentro personal con Él, pero estamos visitando y amarrados algunas cosas del pasado que no nos dejan ver ni vivir las aplicaciones nuevas que el Señor quiere que nosotros tengamos. Y ese pasado nos va amarrando de tal manera que neutraliza cantidad de cosas que el Señor quiere hacer en mi vida, en mi familia, en mi ministerio, porque estoy pegado a cosas del pasado. Mira lo que dice el versículo 22: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ahora, habla aquí de quitarse el ropaje. Lo que está diciendo el Señor es: mire, quítese. Cuando usted se viste, usted se identifica con eso. Cuando usted va a algunos países y en muchas partes del mundo ahora, usted ve personas con túnicas blancas y con cosas que llevan ahí. Usted ya sabe de dónde vienen. Ellos se identifican. Usted puede rápidamente ver a alguien que va caminando ahí con un hermoso sombrero mexicano y usted dice: ¡órale, órale! ¿Ah? Ahí va, se nota. Usted entra a un restaurante mexicano en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del mundo lo encuentra. Qué humilde los mexicanos. Pero sí, en cualquier parte, gloria a Dios, usted encuentra eso. Ahí está. ¿Ah? La mejor comida del mundo. Ah, ante todo el orgullo. ¿Ah? Y entonces, ¿qué pasa ahí? En ese restaurante mexicano que encuentras en cualquier parte del mundo, con seguridad tiene que haber un sombrero. Identifica lo que es. Ahora, miremoslo por el lado nuestro. Nuestra vida cristiana tiene que mostrar a quién, de quién somos. Por eso el Señor dice: quítate el ropaje, quítate lo que te muestra. Tú te identificas con la ropa que llevas y el Señor te está diciendo: quítatela, quítatela. ¿Por qué? Porque en el momento en que te la quites, tú te vas a vestir con las nuevas cosas. Ahora, míreme acá. Dígale al de lado: no se quede desnudo. Por favor. ¿Qué significa quedarse desnudo? No, es cuando te invitan a ti y alguien te dice: ay, venga para que se relaje. Deje la mente completamente en blanco. Deje la mente en blanco para que se relaje. Cuando le digan eso, usted le diga: ni loco, ni loca. Cuando la mente está en blanco, se meten los demonios. Se mete en cualquier idea. No, tú te desvistes de acá, pero te vistes con la palabra del Señor. Quiere decir, empiezas a poner promesas en tu corazón, empiezas a poner doctrina en tu corazón, empiezas a predicarte, empiezas a descansar en lo que el Señor hizo en la cruz por ti. Y entonces empiezo a llenar completamente mi vida espiritual. Empiezo a adorarle al Señor de una manera maravillosa. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Lo que le está diciendo es: a usted ya el mundo lo vistió. Lo vistió. Ahora, ¿qué quiere hacer el Señor? Quitarle ese vestimenta, o esa vestimenta, para ponerle la vestimenta de Él. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quiere decir, yo voy cambiando por lo que yo estoy creyendo y tengo en mi corazón. Empiezan a salir mis nuevas acciones. Empiezo a dejar mi viejo yo. Y empieza a renovarse completamente en mi vida. Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios: buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando yo entiendo eso, digo: si quiero descubrir lo que Dios tiene para mí, ¿quién cree que el Señor tiene algo para ti? Amén. Hay algunos que se me quedaron por fuera. ¿Quién cree que el Señor tiene algo para usted? Amén. Amén. Tienes que creerlo. Cuando Él te hizo solamente a ti. Pero para que eso pase, yo tengo que quitarme este ropaje y ponerme el ropaje de Él. Y cuando eso pasa, empiezo a ver su gloria en cada momento de mi vida. En cada momento, puede ser bueno, puede ser difícil, puede ser terrible, veo la gloria del Señor acompañándome en mi caminar. Por eso el apóstol Pablo les decía: les suplico, no se queden así, les suplico. Ojo con los pensamientos frívolos. Frívolos, esos pensamientos frívolos, wow, nos consumen. Versículo 23, mire lo que dice: ser renovados en la actitud de su mente. Yo no puedo tomar ninguna decisión en mi vida adecuada y correcta si no soy renovado en la actitud de mi mente. ¿Y qué significa eso? Renovados en la actitud de mi mente es el sistema operacional que deja que funcione las aplicaciones del Señor. ¿Están conmigo? Quiere decir, mi mente está preparada para tener la mejor actitud y moverme hacia lo que Dios quiere para mí. Versículo 24. y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a la imagen de Dios. Eso está bonito. La nueva naturaleza no es cualquiera, es creada a la imagen de Dios, en verdad, justicia y santidad. Entonces, mi viejo yo lo dejo y me pongo mi nuevo ropaje, que es ni más ni menos que a la imagen de Dios. Mejor dicho, se lo voy a explicar de esta forma. ¿A quién le gusta ver los que pasan por la alfombra roja? Ah, ya va a decir que no, ya lo va. Ay, que está en la alfombra roja, ay, que está en la alfombra. Ah, ¿sabe qué está pasando por la alfombra roja? La moda. ¿Sabe qué están tratando de hacer los diseñadores en ese momento? Uy, a esta señora que es famosa, que se ponga mi vestido porque quiero imponer la moda. Bueno, cuando tú lees este versículo, lo que está diciendo es: y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada de imagen de Dios. La moda la pone tu Dios creador a través de la escritura. A esa manera tú y yo necesitamos vivir. Por eso, despójate de tu viejo tú. Hay un segundo elemento, y ese segundo elemento es ser real, no perfecto. Amén, hermana. Ser real, no perfecto. No estamos buscando perfectos. ¿Sabe por qué no estamos buscando perfectos? A los hermanos que están llegando a Champion Forest hoy por primera vez, no somos perfectos. Parecemos, pero no. Más imperfectos. Estamos llenos de imperfectos. Pero sabes, siempre lo digo de esta manera: ¿quién vive en nosotros? No, el perfecto Cristo, para que rime. ¿Ah? ¿Quién vive en nosotros? El perfecto Cristo. Entonces ahí es donde marca la diferencia. Entonces, ser real, no perfecto. El apóstol Pablo nos está diciendo: mire, cuando tú te pones ese nuevo ropaje, empiezas un proceso de santificación. Repita conmigo esa palabra: santificación. Cada uno de nosotros, cuando nos quitamos el ropaje antiguo y empezamos a vivir una nueva vida en Cristo Jesús, tenemos un nuevo ropaje y somos ¿qué? Santos. ¿Por qué? Porque estamos apartados. Ese proceso de santificación es un proceso continuo de mejoramiento que, a través del Espíritu Santo en mí, va sacando mi mejor versión. Ahora, ¿qué no es la santificación? Ser perfecto. Nunca lo vas a hacer hasta que el Señor te vaya perfeccionando en el día de Jesucristo. ¿Sabe qué no es ser perfecto? Cumplir la santificación no es cumplir reglas externas sin ningún cambio interno. Quiere decir, esa persona que agarra una cantidad de reglas religiosas y se porta así, y usted lo ve y usted dice: uy, ese sí, ese, mírele esa cara que tiene de evangélico. Eso no es santificación, eso es cara de evangélico. ¿Me comprende? Eso no es santificación. Es ahí, ¿qué no es santificación? Aislarse del mundo. No, en un momento en la historia creyeron que eso era la santificación y crearon conventos en las montañas para que se metieran allá los religiosos. No, el Señor nos quiere dentro del mundo, pero brillando. Eso, allí nos quiere el Señor. ¿Qué no es la santificación? Un logro humano. Eso no es. No es un logro humano. ¿Por qué? Porque no es algo que tú puedas conseguir solo por tu esfuerzo. Es un proceso que Dios trabaja en ti con tu cooperación. Y es un evento, y no es un evento único. No es algo que pasa hoy y usted dice: ya, yo ya quedé listamente perfecto. No, ese proceso de santificación no pasa de una sola vez, sino es un camino en el crecimiento diario del Señor. Cuando yo me pongo la ropa nueva, empiezo a caminar hacia donde el Señor me quiere tener. La santificación es Dios trabajando en tu vida para que vivas como su hijo. Esa es la santificación. Dios trabajando en tu vida para que vivas como tu hijo. ¿Están conmigo? Bueno, amarres el cinturón porque viene el versículo 25 y mire lo que dice: por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Mentirositos por aquí. Dice, dejando la mentira, quiere decir, se tiene que empezar a notar que Cristo está en mí. No le puedo hacer mala propaganda al Señor. No se la puedo hacer. Es que yo ahora tengo nuevo ropaje. No le dañe la imagen al diseñador. Nuestro diseñador es nuestro mismo Señor. Y muchas veces le dañamos la imagen al diseñador que nos hizo a su imagen y semejanza. Con nuestra acción, con nuestro actuar. Hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros del mismo cuerpo. Que haya transparencia entre nosotros. Versículo 28. Ah, este sí le va a dar más duro. ¿Está listo para el siguiente versículo? Aproveche usted que todo el mundo me ponga cuidado. Dígale al de lado, alístese para este. Mire lo que dice: si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Les tengo estadísticas. ¿Sabe cuántas veces las estadísticas dicen, o un estudio de estadísticas de los varios que hay, dice que se enoja una mujer por semana? ¿Ah? La hermana dice una y le dura toda la semana. No, no, no. Esposa, no diga eso, por favor. Los estudios dicen tres. Yo sé que hay muchos que están diciendo, pastor, ese estudio está desactualizado por mi lado. ¿Ah? Pero los estudios dicen que tienen un enojo fuerte tres veces por semana. Ahora, ¿sabe cuánto los hombres? Seis. No, pero hasta aplauden. Qué bueno, hermana, que está aplaudiendo para que lo entienda en la casa. Cuando él esté enojado, hágale caldito para que se... Ahora, seis. ¿Qué significa eso? De que el Señor nos hizo con la capacidad de enojarnos. Nos hizo con la capacidad de enojarnos. Ahora, la mujer, dice el estudio, se enoja la mayoría de sus veces con personas. El hombre está como loco, según este estudio. Se enoja con las cosas. Esta máquina no prende, no puedo cortar el pasto. Hasta le pegan patadas a la máquina como si la máquina sintiera. Y la gente lo está viendo por acá por la ventana. ¿Y qué le pasará? Está alegando con la máquina, está alegando con la herramienta que se le perdió, está alegando con el carro porque no prende. Ahora, los solteros, por si estaban muy relajados, se enojan dos veces más según el género. O sea que si usted quiere solucionar eso, vaya buscando la ayuda idónea para empezar a mermarle al enojo. Ahora, ¿por qué le doy esta estadística? Porque el Señor está diciendo en su escritura: si se enoja, no peque. Y solamente con esa frase dice: se permite enojarse. Mejor dicho, en algunos casos es importante enojarse. Es importante enojarse. Pero el Señor remata en la última parte del versículo y dice: si se enoja, no pequen. Versículo 26: no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Le da límite a ese enojo y le está diciendo: hey, ustedes ya no usan el ropaje donde yo me quedo enojado todo el tiempo. donde yo, no, yo resuelvo. Yo resuelvo. ¿Por qué? Si ese esposo se va a acostar en la misma cama. Y usted ya acuesta, yo me acuesto de primero, pero cuando ella llegue yo ya estoy dormido. Espalda con espalda, dice la hermana. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? El Señor dice, tienes derecho a enojarte porque el Señor Jesucristo se enojó en el templo, pero salió de ahí a hacer maravillas. ¿Me comprende? Su relación con el Señor no se afectó. Había algo que estaba mal que generó un enojo, pero fue después a servir a los discípulos lavándole los pies. Pero fue después a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Entonces dice, hey, no te quedes con ese enojo. Ese enojo te separa del Señor. Ese enojo daña tu corazón. Ese enojo mancha tu nuevo ropaje. Ese nuevo vestido que tienes se va a notar de que está mal planchado. ¿Por qué? Porque tiene un sucio. Y aquí viene lo terrible. Leí más del estudio. El estudio dice, mi enojo la mayoría de veces es con la gente más cercana, con la gente que más amo, con la gente que convivo, con la gente que me ama, que me cuida, con la gente con la cual trabajo para ella, con la gente que le doy el cheque. Y estoy perdiendo ese momento de poder vivir una vida de bendición. ¿Qué práctico, Efesios? ¿Cómo está tu corazón? El Señor le pone límite a ese enojo. No te vayas a la cama con tu hijo enojado. Anda, siéntate con él. Dile, perdóname o te perdono. Dile, te amo. Dile, se me fue la mano. Te dije lo que no te tenía que decir. Lastimosamente dañamos a la gente que más amamos, porque queda un orgullo de nuestro corazón. Recuerda que ese ya no eres tú. Tú has sido lavado por la sangre de Cristo. Tú has sido perdonado, hecho de nuevo y adoptado como hijo del Altísimo para la gloria del Rey. Y si yo tengo eso claro, entonces tengo que vivir para hacer luz en cualquier lugar donde mi Padre me ponga. ¿Y sabes qué pasa? Le das cabida al diablo. Cuando nos enojamos, dice el versículo 27, ni den cabida al diablo. Aferrarse al enojo abre la puerta al enemigo para dañar tus relaciones. ¿Y sabes qué es lo peor? A veces no lo acepto, porque a veces estoy enojado y me quedo callado. Y esa es la enojada de la tortuga. ¿Cuál es la enojada de la tortuga? La que guarda la cabeza cuando ve que la cosa está como complicada. ¿Y por qué está enojada? Me enojada. ¿Y por qué no habla? No quiero hablar. No quiero hablar. Estoy bien. ¿Me comprende? Pero realmente estoy mal. Hay algo que hay que hablar. Somos hijos del Señor. Pero a veces tengo el enojo del zorrillo. Todo el ambiente huele terrible porque me enojé. Hay zorrillos aquí. Entonces, wow, no le des cabida al diablo. El diablo quiere que tú vivas bien. No le des cabida a cosas pequeñas en tu mente que no valen la pena. Acepta, ama. Deja tu viejo tú. Sé real, no perfecto. Y hay un tercer elemento: que tu presencia transmita bondad y compresión. Que cuando tú llegues, cambia el ambiente. Porque tú llegaste. Que si alguien en tu casa está en una situación complicada y tú llegaste, cambió el ambiente. Y alguien está en desesperanza y tú llegaste y trajiste la alegría del Señor. ¿Qué traes cuando llegas? Recuerda el ropaje que llevas. Cuando tú llegas al trabajo, que cambie el ambiente. Como Pancho nos hace falta. Cuando Pancho llega, esto es otro, dan ganas de trabajar. Ojalá que Pancho sea cristiano, porque está reflejando a Cristo. Pero no seamos esas personas tóxicas. Para yo poder traer bendición con mi presencia, yo tengo que tener un detox. ¿Qué quiere decir eso? Tengo que desintoxicar mis emociones. Porque muchas veces tengo que desintoxicar mi cuerpo. Hágalo, qué bueno hacerlo. Pero qué bueno también que desintoxiques tus emociones. Si no, tu presencia no hará nada. Mira lo que dice el versículo 31. Abandona toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnia y toda forma de malicia. Alguien está diciendo, ¿por qué vine hoy yo con esos enojos y esos gritos? Y el Señor le está diciendo, abandónalos, suéltalos. No te está diciendo que no te enojes. Está recordándote que eres una nueva persona en Cristo Jesús. Para que mi presencia transmita bendición, debo desintoxicar mi mente y mi corazón. Dios quiere hacer un detox emocional en ti, liberando tu alma de toda carga que nunca quiso que tú llevaras. Cuando todas esas cosas están en mi corazón, me estoy desgastando yo mismo. Estoy perdiendo amigos especiales. Estoy viviendo minutos terribles. El Señor te está diciendo, no lo hagas. Ya eres hijo del Señor. Romanos 8:26 dice, aquí está la ayuda. Dice, asimismo en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. El Espíritu está contigo para ir transformando en nosotros esas cosas que estamos viviendo. ¿Te quieres vestir del Señor? En mi trabajo ministerial he acompañado a muchas personas en sus últimos momentos. En sus últimos momentos de vida significa cuando le han dicho te queda poco tiempo. Y me he sentado con ellos. Muchos me han mandado a llamar. Y en esas conversaciones me han contado posiblemente su historia o sus secretos más profundos. Y en muchos de ellos hay una alta decepción de ellos mismos. ¿Saben por qué? Porque dejaron pasar minutos, días y años y nunca pudieron vestirse a la imagen de nuestro diseñador de diseñadores, que es nuestro Padre Celestial. Y quieren tratar de resolver los últimos minutos de su vida. Toda una vida desordenada. Pero qué bueno que estás aquí, porque te quiero recordar que si has creído en Jesús, Él te ha hecho completamente nuevo. Y te dice, saca eso de tu corazón. Y después te dice, más bien sean bondadosos, sean compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Que tu vida sea un reflejo vivo de lo que llevas en tu corazón, que es Cristo. Lo único para que eso pueda pasar es que la presencia del Espíritu Santo y su llenura esté en usted. Y el apóstol Pablo, escribiendo la carta de Gálatas, decía: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. El Señor quiere
que tú cambie ambientes, porque Cristo está en ti. Él quiere que cuando te llame dejes una huella profunda en muchos otros, porque te vestiste con el ropaje adecuado. Él quiere que seas luz, pero tienes que tomar la decisión hoy de querer hacer algo.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.